Bueno, seguimos de cerca todo lo que está ocurriendo en la Gran Bretaña con motivo primero del fallecimiento de la reina Isabel II y ahora con la llegada al trono de Carlos III. Todos los capítulos que se están escribiendo en estos últimos días y horas, que bueno, pues nos hablan de un tema que debe ser analizado con toda la amplitud que un asunto así merece, y vamos a tener hoy la conversación con una experta con quien hemos conversado en otros momentos, la doctora Mónica Laborda, analista en temas globales y de integración europea académica asociada del Consejo de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Y bueno, pues la discusión sobre la monarquía, la discusión sobre esta monarquía y todo lo que involucra el momento que se está viviendo. Antes de escuchar y de ver a la doctora Mónica Laborda, vamos a presentar este envío que nos hace a CNN nuestra colega en Londres, Claudia Rebaza. ¿En qué vamos con esta historia? Aquí parte de la historia.
Un momento histórico, solemne y muy emotivo. La reina Isabel II salió del Palacio de Buckingham en procesión este miércoles por la tarde. Miles esperaron horas para este momento, la despedida de su reina. Detrás de ella y a pie, el ahora rey Carlos III y sus tres hermanos, el príncipe Andrés, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. También sus nietos, el príncipe William, heredero al trono, y el príncipe Harry. Silencios que dijeron mucho, como también las campanadas del Big Ben. La procesión duró más de 30 minutos y pasó por lugares icónicos de la capital británica hasta llegar a Westminster Hall. La reina consorte, Camila, la ahora princesa de Gales, Catalina, Sophie, la condesa de Wessex, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, llegaron en auto junto con otros miembros de la familia real británica. Una familia unida, de luto y aún procesando la partida de la soberana. Luego de su llegada a Westminster Hall, se realizó un corto servicio religioso.
Ante la misericordia del Señor y protección te encomendamos. Que el Señor te bendiga y guarde. El Señor te ilumine con su rostro y misericordia. El Señor te ilumine y te dé paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté entre vosotros y permanezca siempre con ustedes. Amén.
Y luego de las 5 de la tarde, hora local, le tocó al público. Miles continuarán llegando hasta Westminster Hall para despedirse de su reina hasta el lunes por la mañana. Un día de despedida, de dolor, pero también de respeto y admiración para quien significa tanto para el Reino Unido. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
Bueno, pues estamos con la doctora Mónica Laborda. Gracias, Mónica, por estar aquí para analizar desde la perspectiva analítica, crítica, al final de cuentas, de la monarquía, en este caso la británica. Bueno, hemos visto de todo en estos últimos días, incluyendo estos momentos donde el rey, nuevo rey, Carlos III, pues ha sido víctima del cotilleo en las redes. Momentos muy particulares que lo han colocado pues como materia prima de muchísimos memes y de pues ridiculización de su figura, precisamente por lo que le ha tocado pues vivir en esta llegada al trono. En la parte, digamos, humorística, en la parte seria, estamos hablando de la muerte de una monarca como Isabel II y la llegada al trono de su hijo Carlos. Bueno, en la mezcla de cosas, ¿qué destacarías tú como lo relevante para analizar? ¿Dónde están los ejes de una discusión importante sobre un tema que en pleno siglo XXI pues seguimos tan de cerca y con este grado de fascinación que causa en el mundo las imágenes reales minuto a minuto? ¿Qué dices, doctora? ¿Por dónde empezar a analizar de manera crítica lo que está ocurriendo?
Gracias, Carmen. Honrada, como siempre, de estar en tu programa. Pues sí, definitivamente, como bien comentas, la reina Isabel II ha sido un ejemplo de liderazgo político femenino, asumió grandes desafíos como la desintegración del imperio y en sí misma fue una institución monárquica que dio esa estabilidad y solidez al Reino Unido. logró la monarquía como un vínculo de una nación con su historia y tradiciones, y esto ha generado pues esa identidad y cohesión colectiva del pueblo británico. Fue testigo y partícipe de las decisiones políticas y económicas más importantes, no solo de su país, sino de la geopolítica internacional tras la Segunda Guerra Mundial, y se ganó definitivamente el respeto generalizado del Reino Unido, y ahora se pone pues en concordancia con su hijo, el heredero Carlos III, y sí, pues es inevitable hacer una comparación y viene a la mente las imágenes de la reina, esa reina pues perfecta en su trabajo, ¿no?, en su proceder. Fallecidos otros nombres universales como Nelson Mandela, Juan Pablo II o inclusive recientemente Mijaíl Gorbachev, podría decir yo que Isabel II era la mayor figura viva del siglo XX. De allí tan importante estudiar y sobre todo analizar el impacto que puede tener esto más allá de las fronteras británicas. Ahora, bueno, pues sobre todo el análisis me gustaría centrarlo en la Mancomunidad de Naciones, en la llamada Commonwealth, porque recordar que la reina, además de ser reina de Reino Unido, fue reina de 14 naciones independientes y de 56 países agrupados en la Mancomunidad de Naciones. Y eso es muy importante porque podría cambiar la geopolítica de la monarquía institucional en el mundo. Ha habido ahora recientemente cuestionamiento de la monarquía y el auge del republicanismo en países como Australia y Canadá. Llaman la atención estos dos casos por la importancia y el peso que tienen en el escenario global. Especialmente importante es el movimiento republicano en Australia, que se llevó a cabo un referéndum en 1999 y los votos a favor del republicanismo oscilaban el 46% de la población. Entonces esto sigue siendo pues algo permeable en la sociedad, y que ahora en la coyuntura en la que pues ya la reina no tiene esa figura carismática que era agradable al pueblo y la gente la seguía por su carácter en sí mismo, con la herencia de su hijo, pues podría cuestionarse hasta dónde en pleno siglo XXI es relevante o no contar con un reinado, ¿no?, una monarquía como jefe de Estado de un país tan importante como es Reino Unido. Además, podría presentarse una segunda oleada de republicanismo en países de la mancomunidad, como ya ocurrió una primera oleada en los años 60, 70, con la salida de países africanos, por ejemplo, Sudáfrica, podríamos recordar, con esa descolonización que vivió África en esos años y que aprovechó la coyuntura para salir de esta mancomunidad. Bueno, entonces finalmente estamos asistiendo a una situación histórica. Justo ahora, muy recientemente, surgió la noticia de Antigua y Barbuda que podrían lanzar un referéndum y podrían convertirse en una república también y salir de este sistema de Commonwealth con la caída de una monarca, que evidentemente vienen estas turbulencias en el reino, como te comento, Carmen.
Ni más ni menos. Parece menor, pero no lo es, me parece, al final de cuentas, los incidentes que se han registrado en torno a la figura de Carlos III, esto de lo de la pluma y la tinta, esta expresión, como diríamos en estos lares, tiene la mecha no corta, sino cortísima, es decir, tiene reacciones que son muy costosas para una figura que está bajo la lupa del mundo en este momento. Entonces, cada paso que da, cada expresión que hace, cada gesto está siendo registrado de manera pues muy, muy amplia a nivel planetario, en pocas palabras. Y pues, para decirlo claramente, la reina Isabel logró todo lo que acabas de explicar. Y Carlos III, pues tiene su propia biografía, tiene la sombra de la historia de su primera esposa, Lady Diana. En fin, digamos que tiene muchas cosas adversas si se le compara con su madre fallecida. ¿Qué me dices de esto?
Absolutamente de acuerdo contigo, Carmen. Pues sí, definitivamente el fantasma de Lady Di permea la historia de la corona británica, y finalmente Carlos pues es asociado a una mujer tan querida como fue Diana de Gales para el pueblo, y que ahora pues viene otra vez a recordarse su muerte con la muerte de la reina, y definitivamente no es del agrado popular ni su figura, ni tampoco la reina consorte Camila Parker, ¿no?, que finalmente le tocó heredar este puesto. Como bien también comentabas, la reina supo navegar con éxito la neutralidad política de la constitucional de la monarquía, ¿no? Finalmente supo encarar las transformaciones tecnológicas, la gran expansión tecnológica y el cambio sociopolítico más rápidos de la historia reciente, y lo hizo con esa elegancia y ese carácter que ella tenía, esa prima máxima que era vivir para servir, ¿no? ella se debía al puesto, a la corona, y iba mucho más allá su trabajo y su disciplina que cualquier otro gesto que pudiera presentarse. Y sí, definitivamente estos gestos que ha tenido Carlos, que pues está siendo observado con lupa en todo el mundo, y ahora pues con la cuarta revolución científico-tecnológica somos capaces de ver en tiempo real lo que sucede a través de cualquier dispositivo, cualquier persona del planeta puede estar observándolo. Entonces sí tiene que ser muy cuidadoso de cualquier movimiento, porque esto puede ser pues punta de ser cuestionado, ¿no? Si el papel le queda grande, si no está cómodo, digamos, ¿no? Con esta situación, el detalle que comentas de la pluma, en fin, ha habido otro gesto cuando tuvo que firmar y ratificar su nombramiento como monarca, que estaba incómodo con lo que tenía sobre la mesa. Situaciones que nunca jamás hubieran pensado en la reina, una reina que siempre supo estar a la altura de cualquier tipo de evento y situación protocolaria.
Sí, totalmente. Bueno, sí, desde luego tenía una complicación porque no podía firmar, porque estaban ahí los tinteros, pero su reacción es lo que genera toda esta discusión sobre la personalidad de Carlos III. Acorde a lo que se sabe de su historia, de su perfil, de lo que es Carlos III en este desafío de la monarquía, pues ¿qué escenarios se pueden presentar, doctora? ¿Qué tipo de cosas pueden ir ocurriendo y de qué manera la monarquía británica ir sorteando pues todos estos puntos en donde podría haber iniciativas de desprendimiento de la monarquía como las que ya se empiezan a ver y las que pueden estar por venir?
Así es, Carmen, definitivamente puede haber un cuestionamiento de la monarquía. Considero yo que el reinado de Carlos III será corto y, digamos, sin pena ni gloria, ¿no? Sin un reinado insignificante, si se puede decir así, en términos de consecuencias o de resultados a nivel interno y exterior. Finalmente le tocó heredar y continuar ese legado. De él depende que esto se perpetúe y continúe en su hijo, ¿no? Ahora el heredero en la línea de sucesión a la corona, que también se presenta un hecho histórico porque no hay en la línea otra mujer para sucederlo, ¿no? Entonces se diría que con la reina Isabel II pues se acaba la línea de sucesión de mujeres, al menos en el corto y mediano plazo. Ya después se verá el resto de nietas, ¿no?, que se pueden presentar para sucederla. Pero bueno, finalmente podría haber ahí una transformación, porque también la situación que se vive al interior del Reino Unido no es nada fácil de solventar. Tendrán la primera ministra Liz Truss, la recién estrenada primer ministra de Reino Unido, y el ahora rey también recién estrenado Carlos III, de tratar de lidiar con esta situación, de seguir dando estabilidad y sostener al pueblo británico, que vive pues una inflación exorbitante, la mayor en 40 años, una situación a nivel político de no estabilidad. El Partido Conservador sigue pues con bastante, digamos, rupturas y fracturas al interior. Habrá que buscar la conciliación y definitivamente es un trabajo muy duro que se debe de lograr. Bueno, la situación turbulenta sigue en Europa con la guerra en Ucrania, en general en el mundo con la desaceleración económica y un mundo pospandémico. Entonces, finalmente, el horizonte que tiene para navegar el rey Carlos es bastante complicado, y si a esto le sumamos pues esa serie de desplantes, de desmanes, pues eso no va a facilitar nada la imagen que pueda tener el pueblo de su propia persona, ¿no?, de ser el rey. Y bueno, finalmente esto, y también el caso de Canadá, que comenté el caso de Australia, pero en Canadá en los últimos sondeos el 25% de la población solo está de acuerdo en que la monarquía sea, digamos, continúe, ¿no? Recordemos que también Canadá forma parte de esta mancomunidad de naciones que le rinden tributo a la reina como jefa de Estado en su momento, y pues ahora el rey Carlos. Entonces, esto también es algo importante. Canadá, pues un miembro importante del escenario global, aliado tradicional de Reino Unido en la relación transatlántica, además de Estados Unidos. Entonces, habrá que ver qué sucede al respecto. Y bueno, esto también se suman voces post-Brexit, porque recordemos que igualmente Reino Unido salió de la Unión Europea y las consecuencias económicas que ha tenido este hecho pues no son nada tampoco favorables. Hay muchas voces que no están de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo la política y la salida de Reino Unido a la Unión Europea. Entonces, esto se suma aún más al escenario complicado que ya de por sí tiene Carlos en sus manos, y habrá que ver si al final, en el futuro, su hijo continúa con este legado monárquico o definitivamente rompe con esta tradición y plantea más un republicanismo y convertir al Reino Unido en una república representativa parlamentaria y no en una monarquía como tal, ¿no? También se ha cuestionado si esto pudiera llegar a suceder en un futuro que, bueno, finalmente también el príncipe heredero, el príncipe de Gales, ahora William, goza de mayores niveles de popularidad que su propio padre, el rey Carlos. Entonces esto también es de llamar la atención para poder gobernar y llamar a conciliar al pueblo, ¿no? En general.
Déjame hacer una pausa, doctora, y regresamos en ese punto. Los príncipes de Gales, lo que sería la viabilidad de una monarquía, tú misma estás aquí pronosticando que será un reinado corto, casi pues irrelevante, no dijiste la palabra, pero casi, de Carlos III, por todo lo que acabas de decir. La viabilidad de la monarquía, per se, ¿depende entonces de qué? ¿De que abdique? ¿De que suceda algo de este tipo? Volvemos contigo en esta mesa de análisis. Bueno, entramos en la recta final con estas imágenes que estamos viendo en la pantalla de CNN de los príncipes de Gales, del príncipe de Gales, Guillermo. Te preguntaba, doctora, sobre la viabilidad de la monarquía, ¿de qué depende? ¿De una eventual abdicación para dar paso al hijo de Carlos? ¿Qué ves?
Considero que no, una abdicación no la veo viable, ya que en su primer discurso el rey Carlos pues dijo que iba a tratar de continuar el legado de su madre y de servir en el puesto hasta que la vida se lo permitiera. Entonces, de esa forma dejó un poco en claro que no tiene al menos en mente en los próximos meses o años el abdicar a favor de su hijo, sino pues tratar de continuar él todo lo posible. Y bueno, finalmente la institución como tal, la monarquía británica, va más allá de solamente tener una reina, ¿no? Sino que esta figura pues es el cúmulo de historia, de tradiciones y costumbres atemperadas por las mareas de un cambio que crea el tiempo, ¿no? Finalmente, la monarquía constitucional bien fundada es ese nexo vivo y directo con el tejido histórico de la nación británica desde sus orígenes, manteniendo las tradiciones y cambiando cuando se debe. Entonces, finalmente, es muy importante mantener esta figura, al menos en estos próximos años, ¿no? Hasta que pues, hubiera un poco más de estabilidad al interior del Reino Unido, como te comentaba, y también ver el papel que va a desempeñar la primera ministra, que pues finalmente va a formar gobierno con el rey en la toma de decisiones importantes. Las monarquías modernas, como la británica, deben en su supervivencia pues justo al consenso general de que el soberano es políticamente neutral, y en esa neutralidad debe de radicar la manera en cómo debe gobernar Carlos III para seguir teniendo éxito y no tener que llegar justamente a pensar en una abdicación en términos obligados, ¿no? Que esto pues se complicara aún más el desempeño de su papel. Finalmente ejerce una importante influencia en la formación de gobiernos, ¿no? Finalmente este carisma, este espíritu que debe de conservar el rey, pues es muy importante para conservar en sí mismo la esencia del Imperio Británico, que pues si recordamos su historia se funda justamente en la monarquía, ¿no? Entonces es muy importante como también elemento unificador ahora en un cuestionamiento en lo que va a pasar con Escocia o Irlanda del Norte, ¿no? Estas dos regiones que pues también no están muy contentas ni satisfechas de pertenecer en su totalidad al Reino Unido, y podría pues cuestionarse y volver a resquebrajarse y a pensar en este tipo de elementos. El partido nacionalista, el Sinn Féin en Irlanda del Norte, pues en las últimas elecciones alcanzó mayores escaños. En Escocia también hay voces para hacer un referéndum y pudiera pues aprovecharse la coyuntura de ese vacío de poder que ha dejado la reina como elemento unificador, y que hubiera sido impensable bajo su permanencia lanzar un referéndum en este sentido, y ahora podría presentarse una coyuntura interesante. Entonces, yo creo que la labor de Carlos sobre todo estará orientada hacia la integración, la unificación y la permanencia del Imperio Británico como lo conocemos al día de hoy, ¿no? Finalmente, pues el que desempeñe el mejor papel de Estado de la forma más digna y unificadora, pues eso lo dirá la historia, ¿no? Si fue capaz de lograr este tipo de elementos, ¿no? Unificadores y tranquilizadores para la población británica.
Pues ahí está este tema del cual seguiremos hablando, si me lo permites, doctora. Muchísimas gracias por estar en CNN para hablar del tema en esta ocasión. Hasta la próxima.
Claro que sí, a tus órdenes, Carmen. Un placer, hasta la próxima.
Gracias por estar aquí, doctora, y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta la próxima.